Hay un mundo que tiene algunas cuestiones que marcan, si se quiere, agenda a nivel justamente global. De hecho, las elecciones en Gran Bretaña, donde Boris Johnson, el primer ministro, obtuvo un claro triunfo y va a haber Brexit finalmente. De alguna forma esto marca agenda europea, claro está, también global. Pero bueno, no voy a ser yo quien hable del tema, lo tengo a Eduardo Martínez, que es analista internacional. Le quiero consultar a propósito cómo ve justamente esto de cara al mundo de hoy, un mundo bastante ya segmentado, polarizado, entre potencias como Estados Unidos y como China. Pero preguntarle dónde se inserta justamente Gran Bretaña y a propósito de esta nueva situación donde finalmente habrá Brexit. Eduardo, ¿cómo estás? Soy David Gablin, gracias por atenderme. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este
Placer.
tema complicado,
Sí,
¿no? Porque,
claro.
a ver, esperable, esto sí, absolutamente esperable, quizás no con tanto margen que gane Boris Johnson. Yo, a ver, desde que comenzó todo esto del Brexit hace casi 3 años, siempre sostuve que la gente votó algunas cosas sin demasiada información, digamos, ¿viste? Como que a veces los políticos inflan las oportunidades, ¿no? Es decir, Inodoro Pereira decía que lo único que cuando uno se aleja se ve más grande son las oportunidades, ¿no?
Es
Este,
cierto.
y creo pasó un poco eso, ¿no? Es decir, y cuando empezó a transitarse toda esta discusión del Brexit, y después hasta termina con un cierre del Parlamento aprobado por la reina, la gente empezó a darse cuenta que no era tan fácil, que esto de cortarse solo no es tan sencillo, que Inglaterra está acostumbrada a cierto flujo de mercaderías y de aranceles que viene hace 30 años, y bueno, el costo era grande, ¿no? Y de alguna manera había como dos ideas para que la gente entienda, ¿no? Es decir, esto de no quiero cargar con la mochila de una Europa que está con problemas y encima yo, viste, que estoy, soy genial y que yo no tengo por qué pagarle a los demás sus líos. Bueno, esa es una postura. La otra es, bueno, tenemos un mecanismo aceitado de las empresas, de las ventas, del flujo de mercadería y todo, y cortarnos así es medio como complicado, ¿no? Es decir,
Claro.
bueno, estas son las dos ideas. Primó la primera, es decir, primó diciendo, no, no, vamos a poder solos. El tema es que hubo como un anuncio, ¿viste? Que fue la frontera entre las dos Irlandas, ¿no? Una Irlanda que pertenece al Reino Unido, la otra que está aparte y que ya tuvieron conflictos larguísimos durante todo el siglo XX con el tema del Sinn Féin y demás. Y que también se vio que uno era más caro que el otro, que la frontera empezó a ponerse caliente, y eso es el primer símbolo de lo que puede llegar a ser la conexión de Reino Unido con el continente atrás de Francia, de todo eso que ocurre, ¿no? Pero lo cierto es que la postura de Boris Johnson, que todos calculamos que el 31 de enero se abre, digamos, de la Unión Europea, es que ellos pueden más solos, pueden mejor solos que acompañados con la Unión Europea. Es todo un desafío probar una cosa así.
Claro.
Yo veo que va a haber un golpe en el tema laboral, en el tema, si se quiere, también industrial. Es una de las principales potencias económicas del mundo, digamos, ¿no?
A ver, déjame preguntarte, Eduardo, a propósito, a ver, voy a hacer una analogía y obviamente que las situaciones, los países, las circunstancias no son iguales, pero en algún momento, Checoslovaquia y sobre todo la parte de Eslovaquia hacía mucha fuerza por escindirse. Y después quedó
Sí.
República Checa y Eslovaquia. Y toda la guita y la potencia quedó del lado de República Checa y Eslovaquia. Hoy se quiere cortar, ya sabes qué,
Sí.
porque
Pasó con las. Claro.
no sé si es el
Pero es
caso,
una
no
excelente
puntualmente, pero.
analogía. Es una excelente analogía. Vos, todo, cuando se hizo la división de la Unión Soviética, cuando
Claro.
vino toda la partición y estos países que eran de alguna manera avalados por el gobierno central de Rusia. Cuando empieza a pasar todo, ya en los 80, ¿no? Antes de la escisión, que empieza las revoluciones República Checa y demás, cuando se da toda esa situación y se parte la Unión Soviética finalmente a principios de los 90, hubo países que recontra ganaron y
Y otros
otros
que
que
perdieron.
quedaron Claro. Perdido.
Claro, pero ¿por qué hacía, ¿por qué hacía la comparación? Porque Eslovaquia estaba convencido de que iban a poder solos. A ver, claramente Eslovaquia no es Londres, no es Gran Bretaña, no es Inglaterra. Pero bueno, nada, ¿te puede llevar una sorpresa o no?
Claro que sí. Hay algunos que, por ejemplo, tienen a varias repúblicas que eran de la Unión Soviética, tenían alguna capacidad de fuego. Quizás la economía no era fuerte, pero por ahí pasaban gasoductos y se plantaron y dijeron, y mirá, yo te cierro la canilla, ¿entendés? Es decir, no me podés cortar tal cosa. Es decir, tenían alguna capacidad de fuego. Otros fueron recursos militares, ¿no? Misiles que estaban desparramados en varias estas, y tenían algo para negociar, diciendo, pará, yo los misiles me los quedo, ¿no? Bueno, algo tenían. Uno empieza a preguntarse, de acá el 31 de enero, ¿qué tiene Gran Bretaña para soportar esta situación bastante solo, ¿no? Y hoy hubo un gesto interesante que pasó así como en alerta hace una hora, de San Pedro, como desapercibido todavía, que en el transcurso de las horas va a cobrar potencia, que hay ya un virtual acuerdo entre Estados Unidos y China en la guerra comercial, ¿no? Todos los aranceles que iba a poner para el 15 de diciembre, Estados Unidos los bajó. Eso significa que si baja la tensión de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Reino Unido va a entrar en un Brexit un poco más pacificada la guerra comercial, digamos, okay. ¿No? No va a ser tan, va a ser un poco más digerible de alguna manera, si esto se cumple, ¿no? Hasta ahora, las mejores intenciones. Ya había ayer una gran negociación diciendo vamos a cortar esta guerra porque nos está reventando a todos, y hoy Estados Unidos toma la posta anulando aranceles que empezaba a cobrar el 15 de diciembre. Bueno, ¿no? Está bueno.
Es una buena noticia. Ahora, a ver, uno siempre tiene una pregunta obligada en términos de geografía, ¿no? Porque estamos en Argentina y uno dice, bueno, ¿en qué medida esto va a joder, va a tener consecuencias en la Argentina? Estoy hablando de lo del Brexit, lo de Gran Bretaña. Ahora, hay una realidad. Ayer le preguntaron a Felipe Solá, entre otras cosas, el tema de Hezbollah, si la nueva ministra de Seguridad consideraba, no consideraba, y Felipe Solá dijo, nosotros tenemos otros problemas antes. Y yo me imagino que Inglaterra con el Brexit también tiene otros problemas propios. Yo no sé si es un buen momento ni siquiera para hacer la pregunta en qué nos perjudica o nos beneficia el tema del Brexit a la Argentina, porque estamos con nuestros propios nuestras cuestiones que nos acucian y que son primarias y más urgentes, ¿no?
A ver, a nosotros nos preocupaba más el tema de la guerra comercial de Estados Unidos-China.
Sin duda.
Porque son dos socios comerciales que están entre los primeros cinco que no compran cosas. Listo. Es decir, ahí, si los muchachos se arreglaban entre ellos, nosotros entramos más tranquilos, ¿viste? Porque cuanto más se peleaban, más subían las cosas, los mercados se cierran más, se vuelven más proteccionistas, se arma un lío bárbaro. Eso es más noticia para nosotros que el Brexit hoy.
Bien.
Hay una cosa así medio como extraña que uno puede fantasear a futuro, que eso, una Gran Bretaña que en un Brexit le va mal y que económicamente empieza a caerse, que tuvo alguna de estas depresiones Gran Bretaña en algún momento de su historia del siglo XX, puede generar una mejor negociación futura de Malvinas. Te estoy hablando de acá 30 años. Claro. Es decir, si esto le va mal y las colonias empiezan a ser un problema, como fueron en los 80 para Gran Bretaña, que eran costosas mantener, empiezan a pensar en otras posibilidades, ¿no? Pero estamos fantaseando de acá 30, 40 años. Bien. Ahora, lo urgente es lo de China y Estados Unidos, que si se afloja, nos aflojamos todos. Son socios comerciales de la Argentina, ¿no? Como otros que a veces nos olvidamos de mencionar, porque aparte de Rusia, lo más conocido, está Vietnam también, que nos compra, es el quinto. Claro. Es decir, esos lugares siempre hay que mirarlos, ¿no? Ahora, con respecto a la Argentina, el tema fundamental es regional, David. El tema fundamental es regional. Y acá viene un tema que se ha hablado poco. Acá hay dos proyectos regionales, continentales, yo te diría.
Sí.
Continentales. El primero fue el proyecto Bolsonaro.
Sí, te iba a decir justamente que viene por el lado de la derecha.
Claro. A ver, ¿cuál era? Cuando entra Bolsonaro, ¿qué ve en el cono sur? Disneylandia, David. Ve que está a favor de él, digamos, en esa misma línea. Ecuador, está Colombia, está Chile, está Mauricio Macri en la Argentina, con chispazo, pero está Macri. Es decir, todo bien. con un posible cambio que después se termina concretando en Uruguay, lo ve a Paraguay como diciendo, este puede ser propia tropa, digamos, ¿no? Es decir, todo bien, es cercano a mí, con Paraguay me manejo, ¿no? Ve la posibilidad de desarrollar un plan continental con él en la cabeza. Brasil lo podía hacer y tenía elementos. Y de repente estalla Ecuador, estalla Colombia, estalla Chile, ¿no?
La Argentina cambia el signo político. Claro.
Claro, cambia el signo político de la Argentina. Paraguay crece desmedidamente en este último año, sobre todo este último año, robando empresas hasta inclusive a Brasil. Y de repente se posiciona en la crisis de Evo Morales como, si quiere tener asilo Evo Morales acá, yo se lo doy, ¿eh? Una cosa que para Bolsonaro fue una sorpresa y estalla todo lo de la Argentina. Cambia
Disneylandia,
el signo político.
Disneylandia se le transformó en el tren
fantasma. Disneylandia fue el infierno.
Claro,
el
tren fantasma, claro.
Y aparece un nuevo tipo que hace un año estaba en el ostracismo, que es Alberto Fernández, que él piensa que la mejor forma de resolver los quilombos de Argentina es resolver los quilombos del continente. Es decir, que si nosotros, no es que si los países le va mejor, el continente le va mejor. Él piensa al revés, que si el continente le va bien, a los países le va a ir bien.
Exacto.
Por lo cual empezó a pensar en un plan continental donde están todos sentados. Así me tenga que comer un sapo. Es decir, nos juntamos con Piñera, sí, que
así tenga que ir a Brasil a sentarme con Bolsonaro, que de hecho va a pasar.
Va a pasar y sale, es más, esperó y hasta el mismo Bolsonaro lo invitó.
Claro.
Es decir, ni siquiera se tuvo que autoinvitar. Es decir, acá viene el tema. Aparece un nuevo personaje inesperado que está tratando de sentar todos en la mesa. Ahora viene la guerra de egos, Dublín.
Claro,
¿quién lidera esto? Porque el tema es, nosotros no tenemos la UNASUR que teníamos antes, que nos sentamos todos en la mesa bien latina y arreglamos los problemas entre nosotros, sino que ahora tenemos que tratarlo de... Alguien tiene que liderar esto. La idea de Alberto Fernández es que lo hiciera López Obrador, pero López Obrador dijo, yo tengo bastante con lo mío, y es como que delegó ese proyecto continental de unirnos todos un poco más en Alberto Fernández, que se termina concretando cuando sale el día que tiene que irse del país Evo Morales, y Alberto Fernández genera todas las negociaciones con todos los países y todo el mundo la tiene al teléfono. Entonces, cuando empezó a pasar eso, bueno, Alberto Fernández empezó a tener peso de golpe.
Claro.
¿A qué? Un par de días. Entonces, lo que se viene es eso, Dolín. Es
bien,
decir,
bien.
Dos planes continentales que capaz que prima quizás más el de Alberto Fernández, quizás no con Alberto Fernández a la cabeza, pero todos sentados en una mesa es, bueno, ¿cómo resolvemos los estallidos en Latinoamérica? ¿Cómo resolvemos junto el tema económico? ¿Cómo resolvemos el tema de la transición en Bolivia y unas elecciones transparentes en el futuro? ¿Cómo vemos el tema Venezuela? Pero ¿cómo lo vemos entre todos, de
bien,
alguna manera?
Sí, sí, me queda más que claro y comparto obviamente el concepto. Eduardo, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco la sapiencia y el análisis. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Un placer. Estaba el analista internacional Eduardo Martínez con nosotros.